El mundo es un pañuelo.
Nuestras luchas se conectan desde las resistencias feministas.
Las mujeres nos encontramos y transformamos el mundo.
Somos feministas contra la violencia, contra el capital, contra el racismo y el terrorismo neoliberal. Hola a todos, a todas y a todes. Estamos en el programa El Mundo es un Pañuelo. Somos Sara, Pop y Eve. Y es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo. Recuerden que pueden escuchar este programa en la Radio de Todas, que es una radio feminista de El Salvador. Y también pueden escucharlo en Anchor y en Spotify.
Bueno, hola, ¿cómo están? En este nuevo programa, nuestro segundo programa, estamos aquí. El programa de hoy se llama ¿El feminismo será antirracista o no será?
Exactamente, así que muy contentas y eso, vamos a estar compartiendo un poco lo que tiene que ver con el feminismo antirracista, el feminismo negro, y para eso tenemos una invitada muy especial que ya vamos a presentar.
Sí.
Como decía Sara, no se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales, donde pueden dejarnos comentarios, tanto en Instagram como en Facebook, respecto a los programas, consultarnos, no sé, quizás algún material que nombremos, bueno, así estamos siempre en contacto.
Totalmente.
Bueno, les empezamos a contar el programa de hoy. Como les comentaba el nombre, esto surgió, bueno, esta idea surgió en base a una reciente presentación de Angela Davis, que es una referente, tanto intelectual como activista, del feminismo antirracista. Vamos a ahondar un poco en cómo lo nombramos también, pero bueno, les paso a comentar un poco sobre quién es Angela Davis. Bueno, ella es, por empezar, una mujer queer. Ella se autodenomina, sí, de esa forma. Es negra, es de Estados Unidos, de Alabama, del sur de Estados Unidos, donde es algo que me interesaba destacar porque creo que de ahí nace bastante de su actividad política en cuanto al feminismo, porque como algunos saben, en el sur de Estados Unidos estuvo muy instalado el Ku Klux Klan. Entonces sabemos que era un cuerpo organizado que realizaba muchas actividades en contra de la población afrodescendiente, y ella, bueno, le tocó vivir en ese espacio. Después se fue a estudiar a Alemania. Sabemos que ahí se formó en toda la concepción marxista, que fue lo que después, digamos, de volver a su país, formó parte del movimiento comunista, que después pasó a llamarse movimiento comunista. Anteriormente era el movimiento de liberación para hombres y mujeres afrodescendientes, y también de las Panteras Negras.
Sí.
Esta su actividad política principal era, sí, lo que lamentablemente la llevó a estar presa durante 18 meses por ser culpada por un atentado. Digamos, o sea, estuvo presa como una figura de terrorista. Entonces, sí, de ahí y de esos meses surge gran parte de su obra, digamos, por la que muchos la conocemos, que es Género, Raza y Clase.
Sí, no, y es un referente. De hecho, bueno, comentarles que recientemente estuvimos en una presentación que ella tuvo en Uruguay, en Montevideo, y fue una gran experiencia porque, por un lado, pues su denuncia fuerte a todo el sistema carcelario, la industria del sistema carcelario que tiene un perfil específico, ¿verdad?, para perseguir, pero también justo ese llamado que hace a que el feminismo debe de ser antirracista, porque esto comentábamos, ¿verdad?, antes, que hay una consigna que es la revolución será feminista o no será, y desde diferentes colectivos, y justo en una de las presentaciones que ella tuvo, se posicionó como el feminismo no va a ser si no tiene y no considera la lucha antirracista, si no hace un entrecruce con estas otras opresiones. Entonces nos parecía súper importante que nuestro segundo programa, ¿verdad?, fuera sobre esta temática que es tan relevante para toda Latinoamérica, para todo el Caribe también.
Fue realmente un privilegio haber podido asistir a esta charla que brindó Angela Davis. Y yo no me olvido de una frase que dijo Tania Ramírez, que es una activista afrofeminista en Uruguay, que cuando la estaba presentando le dijo, Ángela se rió, le dijo, fuiste la negra más buscada por el FBI y hoy sos la más buscada por los movimientos sociales. Y eso para mí es, o sea, eso me parece inolvidable y haberla visto y eso, y cómo ha marcado la vida de muchas feministas, y ni que hablar de este quiebre, ¿no? De decir, bueno, somos feministas, sí, pero ¿qué pasa cuando empezamos a advertir la pluralidad? Es decir, somos feministas, sí, pero no, las mujeres no somos todas iguales. Entonces, Total. Tiene que haber tanto feminismo como tantas mujeres hayan, o sea, como tantas identidades hayan. Entonces, realmente fue un honor. Y bueno, y sobre esto también es un poco lo que queremos conversar hoy. Y por eso les vamos a contar que estamos con Sofía Costa.
¡Bienvenida!
A quien le agradecemos muchísimo. Es también compañera de estudio, es de las compañeras con las que hemos tenido el honor de coincidir en estos meses. Sofía es comunicadora social, es brasilera, es de Brasilia, es bloguera también, así que la pueden seguir en sus redes sociales, especialmente en Instagram. ¿Cómo estás, Sofía?
Hola, ¿todo bien? Bien, es eso. Conocí a las chicas haciendo la maestría. Y bueno, para mí la primera cosa que más me llamó la atención, así que llegué, fue la ausencia de cuerpos negros en clase. Entonces estamos hablando de una maestría de toda Latinoamérica y Caribe y que solo dos personas negras. Claro. Entonces, no sé, ahí ya hay una denuncia del problema que enfrentamos en Latinoamérica y en esa parte académica, donde las personas negras, como en todas las instancias, son, sí, invisibilizadas.
Claro.
Sí, no, y lo vimos en alumnas y alumnos, y también en el cuerpo docente.
Empecemos porque, toda mi vida yo nunca tuve profes negros. Las profes negras de la uni que yo tuve fueron de materias que yo busqué, como, quiero materias que tengan relaciones con cuestiones raciales, y ahí sí las encontré, pero así, del cuadro obligatorio, no, ningún profesor. Entonces llegué en la maestría, la misma cosa.
Claro. Y sobre todo, ya estuvimos conversando un poco también el programa pasado, la importancia de la representatividad, es decir, que las propias personas pongan la voz. O sea, para hablar de las mujeres, tenemos que ser las mujeres. Para hablar de las personas con discapacidad, tiene que ser una persona con discapacidad la que pueda dar cuenta de sus propias discriminaciones. O sea, poder prestar esa vivencia, ¿no? En este sentido, ¿cómo, o sea, qué nos puedes comentar respecto del feminismo antirracista? Ya hemos estado hablando un poco de esto. ¿Qué significa feminismo antirracista, feminismo negro?
Entonces, antes, cuando hablábamos de feminismo, no sé, las mujeres negras empezaron a perceber que, bueno, ¿de qué feminismo es ese? ¿De qué tipo de mujeres están hablando? Porque mientras el feminismo estaba ahí luchando para que las mujeres pudieran estudiar, bueno, ¿qué mujeres son esas? Las mujeres blancas, porque las mujeres negras, porque el feminismo lucha para que las mujeres puedan trabajar. ¿Qué mujeres? Claro. Porque las mujeres negras trabajaron toda la vida, nunca tuvieron ese momento de, ay, no, yo me quedo en casa, no. Entonces empezamos a perceber que, bueno, ese feminismo no nos contempla. Uh-huh. Y ahí, fue ahí a partir de ahí que empezó a surgir el feminismo negro, que es para dar cuenta de las pautas de las mujeres negras, que son completamente distintas de las mujeres blancas. Y ahí surge el feminismo antirracista, que es eso, que el feminismo blanco tiene que ser antirracista. Entonces hay que tener esa responsabilidad de hacer ese recorte racial, de cuando hablar de mujer, pensar en qué mujer estamos hablando, de siempre intentar eso, de dar espacio, llamamos mucho lugar donde hablamos. Sí. Entonces, vamos a hablar de mujeres negras, pero bueno, vamos a invitar a una mujer negra. Entonces, esa idea de que si el feminismo no for antirracista, bueno, no sirve, no es feminismo.
Exacto.
Bueno, un poco me parece que algo para rescatar de esta nueva corriente que está dentro del feminismo, que surge a partir de una crítica, bueno, de un feminismo hegemónico que no representaba a otras opresiones, Y ahí me parece importante que destaquemos el concepto de interseccionalidad, sí, que el feminismo negro lo retoma, y es cuando, digamos, en un mismo cuerpo se pueden observar varias opresiones, se sufren varias opresiones, como vemos acá el tema del género, de la raza y también de la clase, porque justamente una de las demandas es eso, digamos, de que siempre hubo una clase reservada para las otras razas que no eran las hegemónicas, y también como con todo eso venía acompañado un rol específico, un papel específico al que nunca iban a poder acceder las otras identidades que no sean las blancas hegemónicas.
Sí, y ha sido como, o sea, toda esta lucha del feminismo negro que vos nos has comentado, me parece que también ha permeado en la academia, en la producción, en el arte. O sea, está muy presente ahora en las luchas. Y esto también nos gustaría hablar un poco con vos desde esta experiencia del feminismo, pero también desde tu propia experiencia personal, que hablábamos acá que estamos en una maestría de derechos humanos y que estamos posicionando temas, injusticias, luchas, pero también el caso concreto, pues vos estás haciendo un trabajo súper interesante que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que justo tiene que ver sobre el derecho al autorreconocimiento, a la identidad. Y bueno, queríamos que nos contaras un poco de la potencia que tiene este trabajo para toda América Latina y el Caribe, pues.
Bueno, ese trabajo yo empecé cuando estaba en la facultad, porque fue eso, yo ingresé en la facultad, me vi nuevamente en un ambiente blanco, no habían otras personas negras ahí, y después de 2 años que empecé a hacer materias en otras carreras, en psicología, en ciencias sociales, que empecé a conocer otras personas negras, y que ahí yo me atenté para el tema del pelo, que esas chicas todas usaban su pelo natural y yo hasta ese momento alisaba mi pelo, y empecé como, bueno, tal vez yo pueda no alisar más mi pelo y ver. Y a partir de ahí yo paré de alisar mi pelo, pasé por el proceso de transición capilar, que es eso, cuando uno para de alisar su pelo, dejarlo crecer y va cortando. Entonces es todo un proceso, porque la persona tiene que lidiar con 2 texturas distintas y la gente te preguntando qué pasa con tu pelo, qué hiciste, cuándo va a volver a normal. Y hay todas esas cuestiones. Y ese proceso para mí fue súper interesante, porque yo empecé y en mi cabeza yo pensaba que era por una cuestión estética. Claro. Que era, yo me miraba en el espejo y bueno, no creo que ese pelo esté de acuerdo con mi personalidad. Pero durante ese 1 año de proceso de transición capilar, yo comprendí que no, que de verdad que sí, que era estética, pero que no era solo estética, que estética de verdad es político. Y ahí yo fui a aprender, porque en ese proceso yo conocí más un montón de chicas que pasaban por la misma cosa, y ahí yo percibí que eso no era un problema individual, no era un problema mío, y sí un problema estructural. Porque si las chicas negras se ven obligadas a alisar su pelo para serem aceptas, o para lograr un laburo, o para algo, un problema mucho mayor, no está en nivel individual. Entonces, en mi trabajo de conclusión de curso, yo decidí hablar justamente sobre eso, sobre cuál rol del pelo en ese proceso de construcción de la identidad de las mujeres negras. Y bueno, y ahí la idea era, yo hice una exposición fotográfica y la idea era hacer una exposición solo, pero eso tomó una proporción muy grande, empezó a salir en varios periódicos y varios lugares de Brasilia me invitaron a exponer, y hasta que una chica de un instituto de Berlín me invitó para exponer en Berlín también, entonces yo fui a Berlín. Entonces eso fue una cosa mucho más grande do que yo, no sé, algún día imaginé. Y fue bueno porque yo percibí que de verdad que no era una locura de mi cabeza, que no era un problema mío, Sofía, que no era un problema de las brasileñas, y que tampoco era un problema de Latinoamérica solo, era un problema que involucra a las personas negras en todas las instancias, nacionalidad y todo. Entonces, con ese proyecto que yo ingresé en la maestría también, porque yo quería seguir hablando de eso, sobre la identidad, sobre cómo eso son cosas que a veces uno puede pensar, bueno, pero eso pelo no significa nada, pero de verdad que significa mucha cosa, porque a través, por lo menos para mí, fue a través del pelo que yo logré comprender más un montón de opresiones y de otras cosas que yo sufrí, que yo pude comprender mi espacio en el mundo. Entonces, no es solo estética, no es solo el pelo. Y no sé, cuando hablamos de cuerpos negros, todo es político. Entonces, sí, es con ese proyecto, que ese es mi proyecto de tesis, enfocando en el derecho a la identidad y cómo eso es tan importante para las personas negras y qué todo eso implica, cómo la sociedad está involucrada en eso, cómo la propia persona tiene que lidiar con esos procesos internos que son súper complejos y bueno, básicamente.
Es transformar esa construcción social y como vos decías al final, o sea, lo personal es político. Esta es una consigna que decimos desde el feminismo, pero que justo tiene que ver con eso, que no se trata de estéticas, o sea, sí hay una parte estética, pero hay todo un hecho de liberación y de transformación en cada acto y en cada una, digamos, de... En volver y en regresar al pelo natural.
Y hay una, esa semana yo vi una feminista negra de Brasil, uh-huh. Ella es una youtuber, y ella estaba hablando sobre la importancia de la estética, de hablar de estética, de hablar de autoestima, y ella dijo esa frase que no hay manera de una persona luchar, de una persona negra, luchar contra el racismo si ella se odia. Entonces la persona tiene que se amar primero y ahí es todo, es su color, el formato de la nariz, es su pelo, para partir de ahí, ahí yo tengo las herramientas para poder luchar. Entonces, porque a veces uno pregunta, ¿por qué vamos a hablar de estética si hay millones de jóvenes negros que están muriendo en las manos de la policía? ¿Ese es un asunto menor? No, tenemos que hablar de los dos, pero para que yo pueda luchar por eso, yo tengo que amar mi cuerpo primero. Sí. Entonces.
Exacto. Y Sofía, hemos hablado en algunas otras ocasiones que también a raíz del pelo, ustedes han logrado visibilizar o incluso explicarle a otras personas e incluso a otras feministas lo que tiene que ver con los microracismos. Es decir, cómo a través del cabello también se pueden expresar y ni que hablar a través del cuerpo. Pero lo hemos conversado varias veces y quizás quieras.
Sí, yo incluso racismo. Tengo un problema con esa expresión de microracismo.
Que al final es racismo.
¿Qué es? Porque ahí dice, microviolencia, y bueno, micromachismo. ¿Para quién?
Claro,
micro sí. ¿Para quién? Que sí, que son esas cosas que, porque eso está, solo te preguntando de su pelo, ¿cómo tú haces para lavar su pelo? Bueno, no sé cómo vos hacés para lavar su pelo. Entonces son esas cosas que diariamente y estando en un ambiente mayoritariamente blanco se quedan más visibles. Entonces es eso, porque un cuerpo negro es un cuerpo raro que no debería estar ahí. En la academia no debería estar ahí. Entonces ahí genera un montón de cuestionamientos, un montón de preguntas que no son hechas a personas blancas.
Claro.
Entonces es mi punto, si me hace una pregunta, un cuestionamiento que yo pienso, bueno, ¿eso sería hecho a una persona blanca? No.
Entonces bueno, es racista.
Sí, y en la academia vemos eso todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo, incluso como por ejemplo, hay una persona negra en la maestría, seguro que esa persona es de África. Entonces eso, y ahí vamos para otro
el
tema
que
sería la negación, porque es eso. ¿Dónde están las personas negras? Solo en África.
Claro.
Negro es de África, punto, se acabó. Latinoamérica no hay personas negras. Entonces, eso. Ese cuerpo raro que no debería estar ahí. Y si está ahí, bueno, no es de acá.
Siempre son extranjeros, siempre son migrantes, siempre son fuera de lugar.
Sí, en esa construcción de, bueno, como decíamos, de las representaciones sociales, de la diversidad de las identidades, siempre está, digamos, presente este componente colonial, ¿no? Que, digamos, toda Latinoamérica y gran parte del mundo ha sido colonizada y de esa forma no solamente las tierras y no solamente las vidas, porque, bueno, todas las naciones se crearon sobre genocidios y muchas de esas poblaciones, tanto como la indígena, la afrodescendiente, fue creado de esa forma, ¿no? Bajo la matanza y eso hizo, digamos, una forma de pensar que es esto de la negación. De decir, por ejemplo, en el caso de Argentina, de decir en Argentina no hay negros.
Totalmente.
Cuando sabemos, digamos, que una muestra, digamos, del racismo es esa, digamos, el negar la existencia. tuvimos la oportunidad acá en esta maestría de hacer contactos con algunos de los movimientos sociales de afrodescendientes organizados acá en Buenos Aires, y nos compartían que desde el instrumento, por ejemplo, de cómo se hace un censo poblacional, el hecho de que no haya una opción para que vos te puedas autoidentificar o puedas nombrarte como otra identidad, ellas te están censurando. En Argentina, el último, digamos, el estudio que ellos hacen como movimiento, hay más de 2 millones de afrodescendientes argentinos, o sea, no nacieron en África, no nacieron en Brasil, nacieron acá, tienen su componente, y por ahí capaz que uno no, cuando escucha a una persona cómo se autodefine, espera que sea como el prototipo, ¿no? Así de cómo es un afro, y por lo general no tienen por qué tener todos esos rasgos juntos, pero sí tiene su componente y se autorreconoce, y es la defensa por la identidad que llevan adelante.
Un discurso del mestizaje también, ¿verdad? Que se ha posicionado tanto, y es como, bueno, o sea, todo, es un mestizaje, todas las personas, aquí hay una mezcla, no hay ninguna raza en sí. O sea, ese es un discurso que también se reproduce para invisibilizar, porque creo que el mayor daño que se ha hecho es eso, no nombrar, y sobre todo bajo no nombrar es que viene toda la discriminación, porque si no existís en un documento, si no existís en una sociedad, pues toda la violencia y discriminación recae con mucha más fuerza.
Para mí esa es una diferencia grande entre Brasil y Argentina, es justamente eso, porque en Brasil hay ese mito de la democracia racial, que es justamente eso, somos todos la misma cosa, todos aquí un mestizaje, no hay raza, no hay nada, y esa es una forma de invisibilizar. Y aquí que yo no sé cuál es peor, los dos son malísimos, y aquí que bueno, no hay negros. Y claro, aquí hay una invisibilización total. En Brasil, como empezaron a utilizar términos como pardos, claro, moreno, que es una forma de decir como no, vos no sos negro, soy pardo, claro, nadie es negro porque no hay negro. Y aquí moreno. no existe negro, somos todos blancos, punto cerrado. Claro. Entonces es una invisibilización que es una violencia muy grande.
Claro. Y en relación a esta invisibilización también, y en esto que contabas al principio, en este proceso que contabas de eso, de cómo fue para ti el proceso de tu pelo y tal, y lo hemos hablado también, la falta de referentes, quizás.
Sí, no, está eso es una cosa súper fuerte, porque falta de referentes en mi vida yo viví desde niños. Como referencias yo tenía de personas negras, mi mamá, mi papá, mi hermano.
Claro.
Se acabó ahí. Entonces, en la escuela, ninguna profesora, ningún profesor, ningún amiguito, nada. En la universidad, la misma cosa. Entonces, imagina crecer sin verse. Entonces, eso es una violencia, porque hoy en día yo puedo reflexionar sobre eso, y yo comprendo, y podemos hablar, pero cuando sois niño, es una violencia muy grande, porque no comprendes. Como una muñeca, todas las muñecas son blancas, rubias, ojos azules. Entonces eso para un niño es muy violento, y eso ya enseña al niño a se odiar. Como, claro, ¿qué es bello? ¿Qué me enseño que es bello? No es eso que veo en, claro, el espejo. Entonces ahí ya empieza ese proceso de violencia. Y por eso yo siempre digo que la representatividad es tan importante, porque yo pude como pasar por ese proceso con más fuerza después que yo conocí un montón de otras chicas que pasaban por la misma situación que yo estaba pasando. Uh-huh. Porque antes era yo solo, solita. Y a partir del momento que yo descubrí un montón de gente, que yo vi, no, yo no estoy sola.
Ay, eso está
y eso
tan
me
potente.
Dio una fuerza tan grande. Y por eso que yo intento, como siempre hacemos broma, que Sofía siempre con Instagram, muchas fotos, de todo. Pero eso es una decisión política, sí, también. Porque, de verdad, mira su Instagram. ¿Cuántas personas negras hay? ¿Cuántas chicas negras que están haciendo una maestría, que están viajando, que están viviendo una vida, no sé, una vida normal, una vida feliz?
Construir otra narrativa.
Es eso, construir otra narrativa, porque personas negras ya tienen un espacio preestablecido, que es un espacio de sufrimiento, de pobreza, de todo. Entonces, yo hago siempre cuestión de subir un montón de fotos, de explicar de cuando yo viajo, de subir las cosas, para que las otras personas negras tengan otro referente. Como, mira, es una chica negra que viaja, yo puedo contar en mis dedos de manos cuántas personas negras que viajan por el mundo yo conozco y cuántas blancas conozco, que hay en YouTube, blogs, qué sé yo. Entonces tenemos que reconstruir esas narrativas, mostrar que las personas negras, y ni estoy hablando de espacios de poder, estoy hablando de otros espacios. Sí. Simple, otros espacios.
En las redes, o sea.
En sí, la academia, está haciendo otras cosas que no sea ese espacio ya preestablecido.
Sí, es súper transgresor.
Sí, hasta donde se construyen las identidades y estas referencias, como nos compartía un poco Sofía, nos parece como muy importante destacar, porque también, digamos, en la mayoría de nuestros países, si uno se piensa qué referencias de la población afrodescendiente tiene, y la verdad que pueden llegar a ser negativas. Por ejemplo, que una mujer tiene sí o sí, está su cuerpo súper sexualizado, sí. El varón como que tiene una, no sé, una fuerza incontrolable, que es mucho mejor, y eso, bueno, es la base del esclavismo, ¿no? Que siempre sabemos que fueron explotados al trabajo forzado y también al trabajo sexual, que es una de las problemáticas que vemos, digamos, que también tiene base la discriminación todo el tiempo, digamos, de una mujer negra que busca un trabajo, de una mujer negra que quiere estudiar, que y hasta dónde llega, en base a hasta dónde la sociedad se lo permite, porque ya la tiene como encasillada, y eso me parece lo transgresor que viene a proponer el feminismo negro, lo cual, bueno, es muy positivo y lo celebro, y bueno.
No, y totalmente eso que vos decías de darse cuenta de no estar solas, que sí. Es un movimiento, que hay personas que están ahora mismo, bueno, que encuentran tu Instagram y a partir de eso se cuestionaron y se dieron cuenta como, bueno, no, o sea, puedo ser de otra manera. Y creo que también, bueno, todo ese movimiento de la vida, Black Lives Matter, o la vida de los negros importan en español, o sea, me parece que es eso también, como importan las vidas y hay otras maneras también. Y estar en red al final es lo que hace de las redes salvan, ¿verdad? Como decimos en una iniciativa que tenemos de defensores en El Salvador, se dice eso, de las redes salvan. Si no estuvieran entre nosotras, si no estuvieran las referentes, o sea, fuera muy difícil poder ir contra todo un sistema que es racista, que es opresor, que es machista, que discrimina. Entonces sí me parece como de gran potencia esto que estás haciendo. Y bueno, no sé, con todo ese movimiento del Black Lives Matter o todo el movimiento también que hay en Brasil, por ejemplo, con Mariel, que ha sido también súper, súper importante y que sí nos gustaría también aprovechar para denunciar y exigir justicia. ¿Cómo ves vos también, como toda la lucha feminista de cara a esta otra digamos, manera de tener el sistema de manifestarse?
La situación de Marielle deja claro cómo es, porque cuando vos tenés una persona negra que va adelante, que está denunciando, que está luchando por la población negra, ¿qué pasa con esa persona? Entonces es muy, muy, muy complicado. La situación racial en Brasil es muy compleja, eso ya sabemos. Entonces,
con este nuevo gobierno,
con ese nuevo gobierno, muchísimo peor. Sí. Entonces, la Marielle nos duele en todas, porque es eso: es una persona joven que estaba adelante, luchando y denunciando.
Un referente también.
Referente, y bueno. Si eso pasó con ella, eso nos genera eso, ¿sabes? Pero al mismo tiempo nos da fuerza también para seguir intentando, mismo con ese gobierno, mismo con todo lo que pasa. Esa importancia de tener eso, referentes, que tenga esa mujer súper, que tenga esa fuerza increíble, y no sé, que tiene que tener más gente, tiene que tener más gente adelante en la academia, en la lucha política.
Y sobre esto, Sofi, que Marielle Franco presente, ahora y siempre. Y sobre esto que planteas de referentes, y aprovechándote que estás acá, estaría bueno para cerrar que nos recomendaras, y le recomendaras a todos quienes nos están escuchando, lecturas, autoras que para ti fueron una referencia, que quieras compartir, autoras
bueno,
negras.
Sí, la primera es Nilma Lino Gómez, que es una autora brasileña, y ella escribió un libro que se llama Sin Perder la Raíz, y ese libro fue como prácticamente la base de mi trabajo de conclusión de curso, porque ella está hablando
nosotros la
justamente, sí, ella es increíble. está hablando justamente del pelo. Claro. Ella habla del pelo, de ese rol del pelo, cómo es importante. Entonces ella, una escritora académica súper importante. Tenemos también Bell Hooks, que es una estadounidense, y ella es increíble, y ella empezó a hablar de temas que no eran nombrados. Por ejemplo, un tema que ella que empezó a discutir es sobre la soledad de la mujer negra, de cómo esa parte afectiva de soledad, sí, esa parte afectiva de cómo el racismo afectó y afecta a las mujeres negras, el racismo y la esclavitud. Afectaron y afectan a las mujeres negras hasta hoy, que hoy en día el mayor percentual de personas que no se casan o que no tienen una pareja o que están solas son mujeres negras. Entonces son temas que uno antes no discutía y que ella empezó a tener esa discusión, que está buenísima, ella es increíble. Sus textos están en inglés, yo creo que ya hay traducción para español, tiene en portugués, entonces ella está buena para buscar. Y también Chimamanda. Porque también es eso, mujeres negras, académicas y solo, ¿no? Como yo soy una lectora, a mí me encantan los libros desde que era niña, pero mis referencias de libros siempre eran autoras con sus protagonistas blancos, sí. Siempre. Entonces, Chimamanda vino para cambiar eso, porque ella es una escritora de ficción, y que sus protagonistas son todas negras, sus historias se pasan casi todas en Nigeria, entonces es una otra realidad. Yo pasé años de mi vida leyendo libros que se pasaban en Estados Unidos, que se yo, Manhattan, Lili,
sí. Ohio.
Eso está bueno para cambiar esa mirada. Y ella sí está poniendo un montón de temas que son súper actuales, y la manera que ella escribe es increíble. Ella tiene, creo que 5 o 6 libros. Entonces está bueno también para tener. Tiene una académica, tiene otra que habla de cuestiones más profundas y tiene una que es más de ficción. Entonces, yo no conozco autoras negras. Bueno, vamos a buscar porque existe.
Busque. Exactamente. Porque hay. Hoy sí, no, sería súper bueno si están los enlaces, que nos los pases, sí. Así los compartimos para
así
que.
Así los compartimos.
Todas podamos leerlas y verlo, pues, porque al final es de gran importancia justo eso que vos decís, no quedarnos en no conozco, sino hay una producción fuerte y es importante que empecemos a verla y a visibilizarla en los espacios feministas también.
Exacto, no invisibilizar, no minimizar como esto que planteamos de los microracismos, no, es racismo, o sea, y no, y eso, y dar... repetimos y somos bastante constantes con esto, o sea, la representatividad, y es algo que hemos conversado bastante también. Bueno, si tengo la posibilidad de plantear un tema, es buenísimo, ojalá que podamos tener siempre una persona que nos pueda dar desde su propia experiencia, porque realmente somos feministas, sí, pero cuando atendemos a las interseccionalidades nunca vamos a saber lo que significa eso, las vivencias en cada cuerpo de cada mujer. Entonces es muy importante tener la voz de todas. Ojalá pudiéramos tener muchísimos más espacios para escucharnos y compartir.
Sí, bueno, y esa formación de espacio va a ir acompañado de esta forma, desde donde nos paramos para pensarnos, para pensar qué queremos decir, y va que también siempre lo marcamos. Y me parece muy importante esto de tener también una forma de recomendar lecturas, de recomendar formas de leer a gente que pensó la realidad desde otra forma, que es la realidad, digamos, de donde la podemos conocer. Así que bueno, es un gran orgullo tener una compañera acá que está encabezando toda esta lucha, que se está problematizando. Como saben, estamos en la maestría de derechos humanos y me parecía algo importante destacar que es algo, la lucha antirracista que ella nos trajo desde su propia vivencia y desde su problematización, es algo que atravesó a muchos de nosotros que estamos desperdigados por la Latinoamérica, así que para hacer frente a esta lucha que nos afecta a todos de alguna forma, así que bueno, vamos para adelante para la lucha antirracista.
Gracias, sí, Sofía.
Muchas gracias.
Gracias por invitarme. Y es eso, suceso.
Muchas gracias, de veras, súper importante que estuvieras acá. Te esperamos otra vez. No, y recuerden que pueden escuchar el programa El Mundo es un Pañuelo, tanto en la radio de todas como en Spotify y también en Anchor. Así que muchas gracias. También les invitamos a que puedan seguir a Sofía, a Who is Sophie, porque tiene publicaciones súper, súper geniales. Así que, bueno, la invitación está ahí. Muchas gracias.
Y nos reencontramos la semana que viene.
Nos vemos, que estén bien.
Linda semana. Chao, chao. El mundo es un pañuelo.
Nuestras luchas se conectan desde las resistencias feministas.
Las mujeres nos encontramos y transformamos el mundo.
Somos feministas contra la violencia, contra el capital, contra el racismo y el terrorismo neoliberal.
Soy Sara y este 28M será ley.
Soy Poppy. Sin aborto legal no hay justicia social.
Soy Eve y este 28M la marea verde estará en todas las calles del mundo.
Soy Mai y este 28M una vez más gritaremos juntas. Aborto legal, seguro y gratuito.